¿Cuándo venceremos la inercia de la educación masificada a la que estamos acostumbrados? Lo correcto es que cada alumno debe progresar siguiendo un programa individual de estudios, definido en función de su potencial, su nivel, sus inclinaciones y las posibilidades y necesidades de la sociedad. El maestro debe transformarse en un administrador de recursos educativos, debe facilitar los procesos de aprendizaje del alumno sin convertirse en un cuello de botella y, fundamentalmente, debe asistir al alumno en su evolución hacia el aprendizaje independiente. Hace más de dos décadas que el ingeniero uruguayo Luis Osín sostiene estas ideas y trabaja para aplicarlas, sobre todo en Israel, donde está radicado, pero también en disertaciones y consultorías que ha desarrollado alrededor del mundo. Osín, que es un experto en computación educativa, estuvo el mes pasado de visita en Montevideo y sacudió con su propuesta a sus colegas docentes de nuestro país cuando dictó dos conferencias, una en el LATU y otra en la Universidad Ort. Si nos atenemos a los resultados de las pruebas PISA, está claro que en Uruguay vendría muy bien ir hacia la educación individualizada. Pero, ¿ese modelo es realista o es solo una utopía? ¿En qué lugares del mundo se aplica, por lo menos en experiencias piloto? ¿Cómo haría un país como Uruguay, con todas sus limitaciones de recursos? ¿Y el Plan Ceibal puede aportar algo en esa dirección? Bueno, de todos estos puntos vamos a conversar en los próximos minutos con el propio ingeniero Luis Osín, con quien estamos en comunicación desde su casa en Herzliya, Israel. Doctor Osín, buen día, buenas tardes para usted.
Buenas tardes y buenos días para ustedes.
Doctor Osín, ¿qué le parece si empezamos por ubicarlo para nuestros oyentes? Porque hace 30 años largos que usted vive en el exterior y por eso tal vez no todos lo conozcan, o si lo conocen tal vez duden si usted es aquel profesional y docente de los años 50, 60 y 70. A ver, su vinculación con la docencia empieza en 1952 en enseñanza secundaria.
Una pequeña corrección. Hace casi 40 años que estoy fuera del país. Es decir, estoy completando lo que yo llamo la segunda mitad de mi vida. Efectivamente, me fui del Uruguay a los 40 años.
Su vinculación con la docencia, decía yo, empieza en 1952 en secundaria, donde usted fue profesor de matemática hasta 1971. Es más, usted es autor del libro Introducción al Análisis Matemático, que muchos de nuestros oyentes deben haber usado en preparatorios, como se decía en su momento, o en el bachillerato hoy. Un libro que creo que en estos días todavía sigue formando parte de los programas oficiales, ¿no?
Creo que no, porque los programas han cambiado mucho. Pero de todos modos, yo comencé la docencia en el año 50. En mi currículum aparece la denominación oficial, es decir, la primera vez que gané un cargo por concurso. Pero apenas terminé preparatorios, el profesor ingeniero Gali me ofreció que trabajase como adscripto en el IABA. Así que comencé con mi entrenamiento docente inmediatamente después de haber terminado preparatorios. Yo a preparatorios agradezco que fue el lugar donde descubrí que tenía cerebro, porque la primera vez que me pasé dos días para resolver un problema, entonces entendí qué era pensar. Mientras que hasta ese entonces, secundaria, es decir, el liceo, lo había pasado sin tener que hacer nunca un verdadero esfuerzo intelectual. Es cierto que ese enorme contraste que fue fijado por la generación de profesores que nos educó a nosotros fue un choque muy serio para mucha gente. Pero sin duda el nivel de preparatorios era excepcional y yo escribí el libro en cierto modo como homenaje a mis profesores porque no había un texto que correspondiese a los programas de preparatoria de ingeniería, que era la parte clave. Por supuesto que partes del mismo sirvieron también como texto para los preparatorios de ciencias económicas, arquitectura, notariado, etcétera.
Sigamos. A partir de 1960 usted fue asistente y profesor de ingeniería eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Se graduó de ingeniero industrial en 1966 y en 1968 fue el primer director del Centro de Computación de la Universidad de la República. Eran los años de la prehistoria de la informática. ¿Qué máquinas usaban?
Teníamos una IBM por la que habíamos pagado un par de millones de dólares y que tenía un disco que hoy avergonzaría a cualquier computadora personal. Pero efectivamente hay que reconocer que mi largo periodo de estudios, porque yo entré en la facultad en el año 50 y me recibí en el 76, es decir, y en cambio después pasé a hacer un máster en MIT, lo hice en un año, y después mi doctorado fue en 3 años. Eso quiere decir que mis 16 años de la Facultad de Ingeniería fueron compartidos con una cantidad de actividades placenteras. Por ejemplo, ser delegado estudiantil en la ELSEIA, en el Centro Estudiante de Ingeniería, luego en la facultad, en el Consejo de la Facultad, luego delegado de la FEU en el Consejo Central de la Universidad, además de ser iluminador teatral, iluminador del galpón, etcétera, etcétera. Quiere decir que uno puede alternar el ritmo o puede darle el ritmo a los estudios que uno desea si quiere dedicarse también a otras actividades. Y ese es un punto que también entra en ese estilo de que cada persona puede tener no solo su ritmo de aprendizaje, sino también su clasificación de las actividades que realiza.
En aquel centro de computación de la Universidad de la República, usted se desempeña hasta el año 1971, cuando se traslada a Israel y comienza a trabajar en el Instituto de Tecnología de Israel, en Haifa. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dio aquel paso?
Bueno, de hecho, en realidad, en mi dicotomía de uruguayo y judío, me resultaba de alguna manera doloroso o injusto estar viviendo la vida tan cómoda, tan agradable, rodeado de amigos, mientras otra generación de judíos estaba luchando por crear el Estado de Israel, que es una oportunidad absolutamente única en la historia. Es decir, en los 2000 años desde el exilio generado por los romanos hasta ahora, mi generación fue la generación que tuvo la oportunidad de construir el Estado. Así que, por supuesto que la inercia también me tuvo más tiempo en Uruguay, quizás de lo que hubiese sido necesario, pero en determinado momento decidí que no podía con mi conciencia y nos fuimos toda la familia para Israel. Felizmente mi esposa estaba también totalmente de acuerdo. Y entonces comenzamos la nueva vida en la que, para seguir en la carrera académica, comencé a hacer un doctorado en el Instituto Tecnológico de Israel, porque el Instituto Tecnológico no me dejaba seguir o ingresar dentro del plantel docente si no tenía un doctorado. Uh-huh. Entonces, a los 40 años, dije, bueno, voy a hacer un doctorado. Efectivamente, me llevó 3 años, hice un doctorado que ya era en el área de utilización de computadoras en la enseñanza. En el doctorado traté de reunir mi experiencia docente con la parte de ciencia de la computación en la que estaba trabajando.
Usted se especializa en computación educativa, ¿qué es eso?
Yo soy un mártir fracasado, porque de hecho fui a sacrificarme a Israel y no me sacrifiqué nada. Es decir, tuve una vida que desde el punto de vista profesional me permitió hacer cosas que en Uruguay no hubiese podido hacer. Y eso hay que reconocer, que como en Israel la supervivencia está basada en el nivel de la población, es decir, no es por casualidad que acá la alta tecnología es uno de los puntos más desarrollados. Así que lo que se invierte en presupuesto y lo que se dedica a la educación es mucho más alto de lo que generalmente se hace en otros países.
Yo le preguntaba qué es computación educativa y quizás usted lo pueda explicar a partir de la tarea que después terminó desempeñando. Usted fue director del Departamento de Computación Educativa del Centro de Tecnología Educativa de Tel Aviv desde 1976 hasta 1994. ¿Qué es ese centro?
El Centro de Tecnología Educativa es una institución que, dicho sea de paso, fue un regalo de la Fundación Rothschild de Inglaterra al Estado de Israel. Regaló también el Parlamento, dicho sea de paso. A Uruguay le vendría bien tener gente que le regalase las cosas. Pero el Centro de Tecnología, de hecho, lo que en el momento en que la tecnología tenía tal auge, se creó el centro para tratar de ayudar al sistema educativo introduciendo la tecnología adecuada. Pero la tecnología adecuada también necesita una concepción educativa. Y la concepción educativa es justamente la concepción de la enseñanza individualizada. De modo que el Centro de Tecnología Educativo tenía realmente tres alas. Una, la producción de textos particularmente adecuados para que el alumno trabaje en forma individual. Segundo, un gran departamento de enseñanza individualizada con desarrollo de métodos, con instructores que iban a las escuelas para enseñar esos métodos, y un departamento de computación que desarrollaba los programas computacionales que apoyaban el avance de los estudiantes. Así que esa es, de hecho, son esas las definiciones.
Doctor Rosín, ¿y cuándo es que comienza a desarrollar su crítica a la enseñanza masificada y lo otro, la propuesta alternativa de un modelo de educación individualizada?
Bueno, como le digo, ya el centro tenía un departamento de enseñanza individualizada, de modo que eso era uno de los principios pedagógicos del centro. Dicho de paso, el centro tenía un personal de 600 personas. Mi departamento tenía un personal de 100 personas. Eso era una idea del impacto. Nosotros comenzamos a instalar computadoras en las escuelas en Israel en 1977. Y en aquella época nosotros construíamos las terminales y trabajábamos con una computadora central dentro de cada escuela y las terminales. Y el momento crítico para mí, cuando me di cuenta realmente de cuál era el problema, fue porque el primer problema que comenzamos a utilizar de apoyo a las escuelas era un programa en aritmética. El programa este, que dicho sea paso, en forma inteligente, el director lo trajo de la Universidad de Stanford, donde fue desarrollado por el profesor Supis, y cuando lo incorporamos al sistema educativo, el programa comienza por examinar qué es lo que cada alumno sabe hacer. Y este es un punto muy importante. Cuando se aprende un concepto, se aprende a partir de conceptos anteriores. Con mucha frecuencia hacemos exámenes y el alumno pierde el examen. El hecho de que pierda el examen dentro de una clase al docente no le indica nada. Le indica que no sabe lo que tenía que saber, pero para poder enseñarle tiene que saber qué es lo que el alumno sabe, porque solo a partir de lo que sabe se pueden construir los nuevos conceptos. Este programa tenía un examen adaptivo. O sea, cuando el estudiante se sienta frente a la computadora, y digamos que es un estudiante de quinto grado, la computadora no parte del hecho de que este alumno puede trabajar en quinto grado. Le da ejercicios, digamos, empieza dando el ejercicio de quinto grado, pero si no lo conoce bien, le da de cuarto, y si no es capaz de contestarlo, le da de tercero, y así sencillamente hasta que lo ubica. A contrario sensu, si el alumno domina totalmente los ejercicios de quinto, le vas a dar de sexto o de séptimo. Entonces, cuando se termina ese proceso de evaluación individualizada, lo que se llama análisis adaptivo, tenemos la distribución de los estudiantes dentro de la clase. Y ese fue el momento en que descubrí la realidad. Porque la realidad era que si tomaba un sexto grado, entonces normalmente la distribución de los alumnos iba a ser normal, pero con el centro de gravedad en tercero o cuarto, y con alumnos que podían estar a nivel de segundo o a nivel de sexto. Dicho sea paso, eso no es exclusivo de Israel, es decir, en Puerto Lavalle, California, es el ejemplo que me gusta dar porque ahí están dadas las mejores condiciones posibles. Eso es lo mejor que el sistema educativo puede producir. Ahí hubo un director que decidió saber lo mismo que le dije antes de él, que hace el examen individualizado, o sea, ¿en qué nivel realmente trabajan los alumnos? Entonces tomé una muestra de 550 alumnos de séptimo grado en Puerto Lavalle, los examinaron en matemáticas, comprensión de lectura, y el índice mixto dio que ahí, en las mejores condiciones, Silicon Valley, riqueza, docentes con altos sueldos, todo lo que quieran, había alumnos que funcionaban desde segundo grado hasta duodécimo grado. El centro de gravedad, y esto es lo particular de estar en las mejores condiciones posibles, estaba en séptimo. La curva de los estudiantes...
O sea, para aclararle a los oyentes y remarcarlo, estamos hablando de alumnos ubicados en un grupo de séptimo.
Claro.
Pero entonces, con una dispersión en cuanto a su capacidad cognitiva, digamos.
Lo que saben hacer, sencillamente, se le ponen ejercicios de aritmética y se le ponen ejercicios de comprensión de lectura, y se le ponen, con el mismo criterio, si se le da el de séptimo y falla, se le da el de sexto. Si en el de sexto falla, se le da el de quinto, y así hasta que cada uno queda clasificado. Ahora, lo más interesante es que el centro de la distribución está en séptimo. Pero ¿sabe cuál es el porcentaje de alumnos de séptimo grado que funciona a nivel de séptimo grado? No lo va a poder adivinar. El 20%. Solo un quinto de la clase funciona de acuerdo a lo que el sistema educativo supone que debe funcionar.
Solo el 20% entonces, está bien ubicado en el grado que le corresponde.
Claro. Y ahí se puede imaginar que los alumnos que cognitivamente están a nivel de un décimo o duodécimo, lo único que quieren es escapar de la clase, salir por la ventana, se aburren como ostras. Y los pobrecitos que están en segundo o tercero son humillados diariamente porque no pueden de ninguna manera entender lo que el docente está hablando. Ese fue el momento en que realmente dije, no, esto no puede ser. Y entonces descubrí que yo no era el primero. Es decir, que estamos viviendo un método que se generó a partir de la Revolución Industrial, es decir, la confluencia de la Revolución Francesa con la Revolución Industrial. La frase que yo siempre cito, que es de un pedagogo de la época, Andrew Bell, en 1815 escribió acerca de la necesidad de disminuir la mano de obra, multiplicar la producción y perfeccionar la manufactura de nuestras escuelas. Y entonces, claro, separaron a los alumnos lo que se suponía que eran clases de igual habilidad para aplicar el mismo proceso industrial de producción. Lo que pasa es que esa clase de igual habilidad pasó con el tiempo a ser clase de igual edad, e igual edad e igual habilidad no tienen nada que ver.
Sí, en sus conferencias usted destaca que el modelo de educación convencional, ese al que estamos acostumbrados, en realidad tiene, como acaba de mencionar, dos siglos apenas, y subraya que antes, desde que existen las escuelas, desde hace 4.500 años, se enseñaba de manera individualizada.
Darle una cita de hace 2.000 años, de un maestro romano que se llamaba Quintiliano. Es, aquel que es hábil en la enseñanza comenzará, cuando un niño le es confiado, por determinar sus habilidades e intereses, luego de lo cual decidirá cómo debe ser guiada la mente del alumno. Compare eso con lo que tenemos hoy en la escuela, y esto es de hace 2.000 años.
La pregunta, doctor Osín, es cómo se construye una alternativa a ese sistema de educación masificada, y sobre todo, si la alternativa es realizable, si se puede pensar efectivamente, por ejemplo, en el sistema educativo uruguayo, en que los programas y los cursos atiendan a cada una de las personas, a cada uno de esos chicos y chicas. Me gustaría que con estos puntos, con estas partes especialmente críticas de su planteo, volviéramos enseguida después de la pausa. Cada estudiante tiene el derecho de aprender, o sea, comprender e internalizar plenamente, y la escuela debe asignarle el tiempo necesario para que esto se cumpla. Y hay también una contraparte. Cuando un estudiante domina un tema, se le debe permitir que progrese en su proceso educativo sin forzarlo a esperar a otros. Estas son las ideas básicas que esgrime el doctor Luis Osín, ingeniero, máster en ingeniería eléctrica y doctor en ciencias de la computación, cuando plantea su modelo alternativo a la educación masificada a la que estamos acostumbrados como convencional. Con el doctor Luis Osín estamos dialogando esta mañana, llamándolo a su casa donde vive en Israel, en Herzliya. Doctor Osín, usted explicaba recién cómo se puso a estudiar estos temas, cómo y a partir de qué datos, a partir de qué análisis numéricos pudo cuantificar cuáles son los problemas que tiene el modelo de educación masificada cuando trata de aplicar, digamos, la misma guía a todo un grupo de alumnos ubicados, por decir algo, en quinto o en sexto año. Y usted propone una alternativa, la identifica con la sigla IBP, un modelo de educación individualizado y basado en proyectos. ¿Podemos ver cómo serían esos componentes fundamentales del modelo?
Déjenme agregar un dato que es muy importante para entender la necesidad de esta estructura. La investigación educativa ha mostrado que la diferencia de velocidades entre alumnos lentos y rápidos, o sea, los extremos de la distribución, es de 1 a 5. O sea, que el alumno lento necesita 5 veces más tiempo que el alumno rápido, estoy hablando de los extremos de la distribución, otra vez una distribución normal, para aprender lo mismo. Entonces, la estructura en la que el docente declama el mismo material para todos los alumnos es absurda, porque enseguida el alumno lento pierde la conexión, no aprendió y cada vez que deja de aprender un concepto y en adelante no aprende nada. De modo que el punto fundamental es darle a cada alumno el tiempo que necesita, lo cual implica, por lo pronto, un cambio drástico en la actitud del docente. En lugar de que el docente declame conocimientos para todo el mundo, lo que él tiene que hacer es un guía para el aprendizaje de cada uno de los alumnos. El aprendizaje va a tener que ser individual y en grupo. El trabajo en grupo me resulta también sumamente importante porque eso es una representación mucho más válida de lo que va a pasar en la sociedad real. Es decir, el modelo que nosotros tenemos del docente declamando y los alumnos aprendiendo no tiene nada que ver con la vida real. En la vida real se trabaja en equipos, se investiga, se busca información, etcétera, etcétera. Todo esto queremos que lo haga, que lo hagan los alumnos durante su proceso de aprendizaje. O sea, que el aprendizaje de alguna manera sea una simulación en pequeño que los prepara para la vida real. Entonces, las componentes que necesitamos para poder individualizar la enseñanza son, primero, programas computarizados de aprendizaje individual, en los cuales el alumno de alguna manera está en contacto con un maestro privado a distancia, en el sentido de que los especialistas que prepararon esos programas tienen en cuenta cuáles pueden ser las dificultades del alumno y ya han preparado respuestas para esas dificultades. Esos programas, además, incluyen también ejercitación, de modo que si la ejercitación muestra que el alumno no domina un tema, se puede darle la posibilidad de repasar el tema, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto. El otro aspecto que tiene el trabajo en equipo ahora es que los trabajos que se tienen que asignar son trabajos que tengan, que requieran conocimiento curricular. O sea, si hay un aspecto de física que es necesario saber para resolver un problema, entonces los alumnos lo van a descubrir justamente cuando tratan de resolver ese problema asignado o ese proyecto asignado. Pero además, el trabajo en proyecto es de nuevo la formación para lo que van a encontrar en la vida real. En la vida real van a trabajar en proyectos. La edad no interesa. Van a trabajar en proyectos aquellas personas que están capacitadas para trabajar en esos proyectos. Así que si los proyectos tienen cobertura curricular y si los programas de enseñanza asistida por computadora tienen cobertura curricular, todo lo que el alumno va aprendiendo se va registrando, y esta es la gran ventaja de la nueva tecnología, en una base de datos que va a tener cuál es el conocimiento de cada alumno. De modo que en forma indolora, cuando el estudiante llega a completar todos los conocimientos de un grado, pasa al grado siguiente. Yo sostengo que las primeras experiencias que podría realizar el Uruguay justamente serían una vez que adquieran los programas adecuados que estoy mencionando, porque si los van a desarrollar les va a llevar toda la vida, y hay muchos excelentes programas de enseñanza individualizada por computadora que ya se pueden utilizar, y por lo siguiente vale la pena, todo lo que se puede comprar vale la pena comprarlo. Lo que no existe hay que desarrollarlo. Entonces, lo que sugiero como punto ideal para empezar a aplicar estos conceptos es la escuela rural.
¿Cómo sería eso? Porque, a ver, justamente, acá tengo preguntas de los oyentes que apuntan a si esto que usted está exponiendo no es solo teoría, si puede llevarse efectivamente a la práctica. Por ejemplo, elijo esta pregunta que llega por mensaje de texto. ¿Cómo se logra aplicar ese sistema? Porque lo que el profesor Osín está exponiendo es el mundo ideal de la educación del que todos somos conscientes. ¿Qué responde usted?
Lo que yo sostengo es que efectivamente esto no se hace un día para otro, porque hay que adiestrar a los docentes en forma adecuada para este nuevo sistema. Hay que desarrollar, hay que comprar todos los materiales que se puedan, hay que desarrollar o comenzar a desarrollar los que sean necesarios. Pero lo que yo sostengo es que la aplicación, justamente la aplicación que estoy planteando como primera etapa, sería en la escuela rural. ¿Por qué? Porque la escuela rural es multigrado. Entonces ahí el pasaje de grado sería indoloro. Es decir, el alumno que en el sistema computacional detectamos que completa, digamos que está trabajando en tercero, completó tercero, le llevó 5 meses completar tercero, pasa a cuarto y está en el mismo entorno. Por otro lado, aquel que es lento y le lleva 15 meses terminar un grado, lo hará también, pero lo hará aprendiendo en cada etapa, porque cada uno de los temas que tiene que aprender va a tener el tiempo necesario para aprenderlo. Ese es el punto. No hay acá grandes inventos. Es decir, ya el rector de Harvard en 1890 decía que el pasaje en masa es el peor defecto de la escuela norteamericana y que hay que promover individualmente y no en batallones. Es decir, la única diferencia es que ahora tenemos una tecnología informática que permite hacer algo que antes era imposible, porque en este método que estoy preconizando, el docente no puede tener de ninguna manera una visión de qué es lo que sabe cada estudiante, porque el universo de cada estudiante es distinto. Es decir, dicho sea de paso, el docente tampoco ahora sabe lo que sabe el estudiante, pero el docente trabaja sobre la base de que lo que él enseñó lo saben, lo cual no es cierto, pero esa es su visión, y sigue enseñando como si todo lo que dio anteriormente es sabido por todos los estudiantes.
Me parece interesante remarcar un par de aspectos que usted mencionó. Por ejemplo, el hecho de que, según este método que usted impulsa, un alumno, sobre todo aquel que, digamos, tiene mayores dificultades, no se vería obligado a terminar el año de cualquier forma a fin de año. O sea, no se lo forzaría, suponiendo que hubiera tenido malos resultados, ni obligándolo a repetir, ni forzándolo a dar el examen o los exámenes correspondientes 1, 2, 3 veces hasta que lo salvara. Lo que se haría sería adaptar el aprendizaje a los tiempos de ese estudiante y, por ejemplo, podría ocurrir que, en definitiva, terminara ese año lectivo, no sé, 6 meses después, pero lo terminara bien, lo terminara con los conocimientos adquiridos y asimilados.
Claro. El gran problema del sistema actual es que una vez que se quebró el lazo del estudiante con la clase, de ahí en adelante está perdiendo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces lo que yo sostengo es, cada concepto que debe aprender, hay que darle el tiempo que necesita para que lo aprenda. Y entonces que lleve el tiempo que lleve. El problema es cómo se combina entonces el hecho o la necesidad social de que los estudiantes convivan y que sepan trabajar en equipo con el hecho de que las velocidades son distintas. Y para eso también tengo solución. Y la solución es asignar una masa distinta de tareas a los rápidos y a los lentos. Por ejemplo, un estudiante lento le vamos a dar un proyecto y un curso o un tema de enseñanza asistida por computadora. Al estudiante rápido le vamos a dar 3 proyectos y 4 temas de enseñanza asistida por computadora. De modo que cada uno va a tener su tiempo ocupado y va a progresar de acuerdo a sus posibilidades. Como el estudiante rápido tiene más actividades en paralelo, por supuesto va a terminar el año electivo antes que el otro. Pero cada uno va a estar trabajando a su ritmo. Esa es la diferencia fundamental. Tenemos que desarrollar un sistema en el cual los estudiantes pueden aprender de acuerdo a su velocidad. Dicho sea de paso, esto existe también. La escuela nueva de Vicky Colbert en Colombia lo aplica. Es decir, Volveranek en Newman, en Massachusetts, tiene escuelas que esencialmente trabajan con proyectos. Hay otro elemento que, por supuesto, es mucho menos positivo desde el punto de vista democrático, pero hay cada vez más casas en los Estados Unidos, más hogares en los Estados Unidos, en que los niños no van a la escuela, sino que los padres pagan a un sistema de enseñanza por computadora, que por supuesto es por internet, y los alumnos van aprendiendo a su ritmo en su casa. Es decir, esta justamente es la variante que a mí me resulta más irritante, porque es la que tiene un impacto social negativo. Lo que me interesa justamente es que el alumno lento y el alumno rápido trabajen juntos, trabajen en el mismo proyecto, porque entonces el rápido se va a dar cuenta que el hecho de que el otro sea lento no quiere decir que sea menos inteligente. Dicho de paso, hay otro elemento que es importante, y es que hay que distinguir completamente entre dos parámetros. Uno es velocidad de aprendizaje, otro es cuál es el nivel intelectual al que se puede llegar. Y hay gente lenta que son grandes creadores, que tienen grandes posibilidades, que han hecho, que han comprendido estructuras sumamente complicadas y las manejan. Y hay otros que son rápidos en la escuela, del que primero levanta la mano, y que después lo termina encontrando en la vida en un empleito cualquiera. Es decir, una cosa es la asíntota, a dónde se va a llegar, el techo, y otra cosa es la velocidad con la que se llega. Y justamente como no son correlacionados, hay que respetar la posibilidad de que un alumno lento se le dé el tiempo adecuado, porque ese alumno lento puede ser finalmente una persona brillante.
Doctor Ossing, es interesante lo que acaba de exponer recién, porque de algún modo responde a otras preguntas que también están llegando desde la audiencia. Usted mencionó algunas experiencias puntuales y concretas, pero lo que le consultan es, ¿este modelo de aprendizaje individualizado y basado en proyectos se aplica ya en algunos países del mundo? En particular, ¿qué ocurre en Israel?
Bueno, Israel tiene un problema especial, porque la mayor parte de las madres son judías. Y entonces ninguna madre judía va a aceptar que el nene de ella es menos rápido que el nene de la vecina. Así que ese es un primer problema. Pero hay otro problema que no es a nivel de madres, sino que es a nivel de ejército. En Israel, en este momento, todos los jóvenes que llegan a los 18 años se supone que tienen que haber terminado el bachillerato y entrar al ejército. De modo que, si bien nosotros hacemos enseñanza individualizada, Israel no está en condiciones en este momento de cambiar la estructura. Quiere que todos los que llegan a los 18 años tengan bachillerato hecho y entren al ejército. Así que Israel tiene enseñanza individualizada y tiene cursos especiales para superdotados y cursos especiales para lo que se llama educación especial, o sea, aquellos que son muy problemáticos. Lo cual, dicho sea de paso, es una de las características del sistema escolarizado que tradicional, que no quiere reconocer la distribución normal de los alumnos, pero sí reconoce que hay una cola de la distribución que necesita tratamiento especial. Digamos, del 5% inferior necesita tratamiento especial, es decir, eso es lo que se llama educación especial. Ahora, ¿se da cuenta usted, pobre tipo, aquel que está en el 6%? Porque al que está en el 6% le van a pedir un rendimiento normal. Si tuviese el 5% tendría tratamiento especial. Y son esas cosas ridículas del sistema educativo actual, que no tiene más remedio que reconocerlo, pero lo hace solo en los casos extremos.
¿Ese es el caso de Israel? ¿Y en otros países?
No, este aspecto de reconocer solo educación especial y solo superdotados es de todo el mundo. Eso lo tiene. No,
de acuerdo, pero hay otros países que sí hayan llegado a aplicar o que estén ya intentando aplicar el modelo IBP que usted propone.
El modelo tal como yo lo propongo, no. Yo siempre digo que este es un modelo que nunca ha fracasado porque nadie lo usa. Así que por ahora seguirá sin fracasar. Y hay otro elemento muy importante.
Pero ¿y por qué no se aplica?
Bueno, yo lo que creo es que el punto crítico, y si usted ve algunos artículos que escribí, el proceso de introducción es un poco muy largo, porque hay que desarrollar los materiales, después esto no se le puede tirar frente, hay que empezar a preparar un grupo de docentes que se alista en proyectos y en enseñanza individualizada. Ese grupo de docentes después, en forma multiplicativa, tiene que empezar a pasar ese conocimiento a los grupos de docentes de las escuelas. Después de lo cual, si uno quiere hacerlo en forma masificada, puede empezar solo por el primer grado, porque todos los que ya están dentro del sistema, uno no les puede aplicar esto del progreso de acuerdo a nivel. Y así sucesivamente. Este es un proceso de años. Y como además requiere una suma trivial de recursos, de inversión en los programas, de clientes, etcétera, esto es un programa que no da resultados a corto plazo. y por consiguiente los políticos no están interesados en pagarlo. El político quiere algo que en su cuatrienio puede ver los resultados.
Enseguida completamos esta entrevista con el doctor Luis Ossín a propósito de su propuesta de un modelo alternativo hacia una educación individualizada y basada en proyectos. Ingeniero y doctor en ciencias de la computación, es uruguayo, tuvo toda una trayectoria en nuestro país, primero como docente de matemática en enseñanza secundaria durante los años 50 y 60, luego fue director del Centro de Computación de la Universidad de la República, el primer director que tuvo ese instituto, y cuando se fue en el año 1971 a Israel, pasó a desempeñarse en distintas actividades docentes también, hasta que el grueso de su carrera lo hizo como director del Departamento de Computación Educativa del Centro de Tecnología Educativa de Tel Aviv. Hoy es consultor en informática educativa. Doctor Ossín, para ir terminando, en el caso de Uruguay, usted ya dijo, podía pensarse en aplicar este aprendizaje individualizado y basado en proyectos en escuelas rurales, empezar por allí una experiencia piloto. Mi pregunta es, ¿ha discutido con las autoridades de la educación la posibilidad de desarrollar este modelo acá?
En realidad, la presentación que hice en el LATU fue frente a autoridades. El modelo de las autoridades conoce perfectamente cuál es mi idea. Y estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Dicho de paso, si el Uruguay fue capaz de hacer una inversión como la que hizo para que todos los alumnos tengan computadoras, sería muy natural que aprovechase ese nivel de equipamiento para que los alumnos tengan actividades de aprendizaje individual.
¿Qué opinión tiene usted sobre el plan Ceibal, concretamente, ya que alude a él, supongo que es a él que está aludiendo?
Claro. Mire, yo creo que sin duda ha tenido un impacto social que es muy importante. Pero en la forma en que está utilizado hasta este momento, yo dudo mucho que llegue a tener un impacto educacional del mismo nivel. Y el detalle que hay que hacer notar es que, si bien hay una diferencia de logros entre el nivel socioeconómico bajo y el nivel socioeconómico alto, y de alguna manera las computadoras estas tratan de atacar ese problema, la diferencia de logros que hay en cada clase de cualquier escuela entre los alumnos de logros bajos y de logros altos es el triple de la diferencia que existe entre las escuelas de nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico alto. De modo que resolver parte del problema social no es resolver el problema educacional. Es decir, mi experiencia es que si uno da computadoras que no tengan impacto educacional, en cierto modo lo que los alumnos van a hacer es perder el tiempo. Es decir, sin duda van a desarrollar algunas actividades que tengan impacto desde el punto de vista de pensamiento libre, de creatividad, etcétera, etcétera. Pero el currículo de física, si hay muy pocos alumnos que si ven caer una manzana van a pensar en, van a descubrir la ley de gravitación. De modo que, de todos modos, hay que darle un enfoque curricular. Y para darle un enfoque curricular, lo que hay que hacer es que esas computadoras tengan software educativo que permita aprendizaje individualizado. Y además desarrollar proyectos que entonces justamente los alumnos van a poder buscar la información necesaria para los proyectos a través de la red computacional. Pero dejar esa enorme inversión del proyecto Ceibal de alguna manera libre albedrío me parece que sería no utilizar el potencial de esas máquinas.
Y usted dice que ya existen programas que podrían aplicarse.
Sin duda, incluso di una conferencia para el Ministerio de Educación en la Sala Alba Roballo, altamente conocida en mi época, en el cual presenté, por ejemplo, uno de los programas de comprensión lectora, tiempo de lectura, un extraordinario programa que, dicho sea de paso, estoy muy orgulloso de que es una colaboración entre el Centro de Tecnología Educativa de Israel y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Así que los israelíes, más una pontificia, nos pudimos aunar fuerzas para desarrollar un programa estupendo. Sería perfectamente utilizable de forma inmediata en el Uruguay, si el Uruguay decidiese utilizarlo. Tenemos también programas de inglés como segunda lengua, programas de aritmética, programas de física. Una cantidad de programas. Yo estoy hablando de lo que conozco del centro, pero sin duda se han desarrollado en otros centros y debe estar. Yo no estoy completamente al día en cuáles son los programas que en este momento están vendiendo, porque no es la parte de la que me ocupo directamente. Pero sin duda tiene que haber una colección enorme de programas que se pueden sencillamente comprar y empezar a utilizar.
Doctor Luis Ossín, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes que incluso se los voy a acercar por correo electrónico, pero, por ejemplo, María Luisa pregunta dónde se puede acceder a conferencias suyas, a textos donde esté explicitado y ordenado todo su planteo. Bueno, en espectador.com, junto con la transcripción de esta entrevista, vamos a poner los links correspondientes para que los oyentes puedan profundizar justamente en sus ideas. Después hay otra consulta a propósito de si hay sitio web para estudiar sobre la pedagogía que usted promueve, ya sea revisiones o investigaciones nuevas. Eso lo consulta Joaquín de Punta Carretas. ¿Pondremos también ese tipo de links? ¿Usted lo suministra?
Sí, pero además, si alcanza a componer mi sitio de internet tiene todas las publicaciones que tengo, así que, o por lo menos todas las recientes, que se pueden bajar en línea.
Bueno, y por otro lado tengo también los mensajes de los oyentes que lo recuerdan por su actividad docente acá, ¿no? Por ejemplo, los que dicen que con el libro suyo de Introducción al Análisis Matemático aprendí con alivio que las matemáticas podían entenderse. Este es uno de los varios mensajes que vienen a propósito de aquel libro, ¿no?
Déjeme terminar con un pensamiento que no es mío, sino de Albert Einstein. Dice, el nivel de pensamiento que nos metió en este pozo no es el nivel de pensamiento que nos va a sacar del mismo. Así que hay que realmente tirarse al agua y empezar a pensar en forma no tradicional, sino empezar a pensar en cómo se pueden resolver los problemas y tratar de buscar una forma de resolverlos. Lo que no podemos hacer es seguir con el mismo sistema en que fosilizado en el cual los alumnos sufren.
Doctor Luis Ossín, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer tener el lazo con el Uruguay.